Condiciones en Mutua.es.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras? ¿De sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oferta de comidas gratis y vuelo directo a Orlando. Además, tendrás hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejo. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, Carlos.
Decíamos el pasado miércoles y veníamos diciendo aquí ahora que algo se mueve en el PSOE, aunque fuera poco, pero parece que el ruido aumenta, ¿no?
Sí, sí, claro que aumenta, porque en pocos días han estallado las costuras del gobierno y del PSOE. El detonante ha sido otra vez el torpe Óscar López, que en un ejercicio de miseria moral sin precedentes ha echado sobre la tumba de Javier Lambán el fracaso socialista en Aragón. La respuesta en el PSOE, sin embargo, Carlos, ha sido interesante. Una reacción bastante general de asco hacia este sujeto, un perdedor agriado por sus constantes fracasos, y el silencio de Sánchez, que parece haber dejado las riendas de la organización. Además, que ministros de tercera hayan descalificado a Felipe González y al mismo tiempo a García Page, está desatando un ambiente en Ferraz y la Moncloa propio de las guerras civiles partidarias que caracterizan los fines de ciclo. Las encuestas de hoy, publicadas hoy, son demoledoras y resultan por completo verosímiles. La absorción de impactos negativos en el PSOE y el gobierno ha llegado a la saturación. Es imposible ya la cancelación de los críticos y, sobre todo, la inquietud de cientos de miles que perciben en peligro su nómina: alcaldes, concejales, diputados autonómicos, asesores, en definitiva, la clase extractiva habitual que vegeta en la telaraña del clientelismo.
Pero también Sánchez deambula como un zombi en España, pero también en la política internacional.
Así es, porque el Sánchez más excéntrico y desalineado lo hemos contemplado, sí, en el exterior. Lo vimos en la cumbre de la OTAN en La Haya en junio del año pasado y este fin de semana en la de seguridad en Múnich. En la política doméstica su único argumento es Vox, que le presta un buen servicio. En la política internacional su agarradera es el antitrumpismo y el pacifismo de impronta zapateril. Una doble forma de engañarse y de no estar en política. En política en la que busca espacio para no ahogarse la extrema izquierda. Hoy, Yolanda Díez interpretará el canto del cisne con los sindicatos en la firma del nuevo salario mínimo interprofesional. Luego, su propia gente la va a liquidar y se reunificará para evitar el descalabro. Y Rufián, Carlos, merodea por esos lares.
Me alegro mucho de saludarte, José Antonio. Mañana más.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, ¿y qué hacemos esta mañana?
Pues hay muchas cosas, Herrera. Por cierto, estoy viendo en cope.es las fotos que te hiciste con el rey Juan Carlos en Abu Dhabi. La verdad es que yo lo veo muy bien. Me imagino que tú en persona también, ¿no?
Sí, le vi muy bien. Hay algo significativo en esa fotografía, que por primera vez se fotografía en una silla de ruedas.
Es verdad.
Sí. Es verdad que yo tampoco le había visto. Él resistía mucho a subirse a una silla de ruedas. De hecho, se inventó incluso para ir por su casa un andador que llevaba dos ruedines y iba con dos frenos en la...
Eso es por toquetería, porque no quiere hacerse una foto sentado.
No, porque le gusta caminar. Y es verdad que camina con muleta y necesita apoyo. Pero incluso yo le dije a la hora de hacer esa fotografía, ¿quiere su majestad sentarse aquí en el sillón conmigo? Y nos lo hacemos los dos en los sillones. Y dice, no. No, hombre.
Que se vea como está. Para bien, bien o para mal, pero ahí estoy.
Pero ahí estoy. Si ya me gustaría a mí tener 20 años y estar pegando bote.
Sí, eso aquí. me lo creo. Sí,
pero
sí.
No los tengo. Aunque sí, efectivamente, el estado de salud y de ánimo, ¿eh? El encontré de un estado de ánimo excelente y con ganas de visitar España en las próximas semanas. Creo que lo hará en 3 semanas o algo parecido. Le gustan las regatas ahí en Sanjenjo. Sí, y ahí en cope.es pueden encontrar las fotografías y verle.
Pues celebramos de verdad que don Juan Carlos esté bien de salud. Y tenemos que hablar de salud precisamente, Carlos, porque los médicos han comenzado a las 8 de la mañana de hoy una huelga nacional contra la reforma del estatuto que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud. El paro se va a prolongar durante una semana cada mes hasta que lleguemos a junio. Miguel Lázaro es presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos y carga así contra la ministra de Sanidad, Mónica García.
Este estatuto marco, que tendría que haber sido abordado como un instrumento para resolver el problema estructural de la sanidad pública, ha sido utilizado por una ministra que evidentemente le ha venido grande el envite, ha hecho un estatuto marco en el cual lo hace sin los médicos.
Enseguida vamos a pulsar el estado de ánimo de los médicos con Pilar Cisneros, que se encuentra ya a las puertas de un gran hospital. Pero lo que también centra hoy nuestra atención son las consecuencias del temporal. En Grazalema, en Cádiz, ya han comenzado a volver los vecinos a sus casas, mientras la atención se dirige hacia el caudal de los ríos, no solo en Andalucía, sino en toda la península, ¿eh? Estamos, por ejemplo, muy pendientes del paso del Ebro por Navarra y de toda la cuenca del Duero, donde hay hasta 13 avisos de nivel rojo directamente. En el municipio soriano de San Esteban de Gormaz ha sido necesario evacuar viviendas cercanas al río. Junto al Duero, a su paso por Valladolid, se encuentra nuestra compañera Carolina Tabanera. Buenos días, Carolina.
Buenos días. Es el sonido del río, del Esgueva, que vierte con bravura sus aguas en el río Pisuerga, aquí en pleno Parque Rivera de Castilla, en la ciudad donde a esta hora vemos gente paseando, haciendo ejercicio o asomándose aquí a esta desembocadura para ver la llamativa escena del agua bajando muy fuerte, de manera muy virulenta, en esta zona del parque, en la que sopla algo de viento, llueve débilmente y tenemos 8 grados. Ya se ve la luz de un día que pinta nublado, aunque sin avisos en Castilla y León, solo en Burgos, al norte de la provincia, y por deshielo. Eso sí, ojo al río Duero, porque todavía se viven horas complicadas con vecinos desalojados en Puente Duero o Tudela en Valladolid o en San Esteban de Gormaz, Pedraja y Olmillos, también confinados en la provincia de Soria.
Gracias, Carolina. Mientras tanto, Pedro Sánchez presenta hoy un fondo de 10.500 millones con el que promete, otra vez, construir vivienda pública. Sánchez vuelve a las promesas de vivienda después de quedarse fuera de juego en la Conferencia de Seguridad de Múnich, un encuentro informal de líderes mundiales que se viene celebrando desde 1963 para hablar de seguridad, defensa y de geopolítica en general. En ese mismo escenario, hace un año, el vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance, puso patas arriba las relaciones entre Europa y Estados Unidos cuando dijo que la mayor amenaza para el viejo continente no provenía del exterior, de autocracias expansionistas como Rusia o como China, sino de dentro, del retroceso, según él, según Vance, de los valores fundamentales europeos. Claro, aquello marcó un punto y aparte un poco traumático en las relaciones entre Europa y su tradicional aliado y protector, que ha sido Estados Unidos. Fue como si el trumpismo echara un vaso de agua fría en la cara de una Unión Europea que se resiste a despertar de su largo letargo en materia de defensa y seguridad. Así que un año después, en las antesalas de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, el canciller alemán Federico Merz, Friedrich para los amigos, ha dejado un par de frases que anticipan algunos cambios importantes. Ha dicho el canciller alemán: Europa ha puesto fin a unas buenas vacaciones. Y luego lo ha rematado así: ya no hay crisis en el viejo orden porque sencillamente ya no existe. Claro, esa toma de conciencia obliga a Europa a precipitar el diseño de una estrategia para el futuro inmediato, empezando por asumir el protagonismo de su propia defensa, principalmente frente a Rusia, claro. Y te puedes imaginar que todo eso refuerza la exigencia de la OTAN de ampliar el gasto militar. Incluso por primera vez, ojo a esto, se ha planteado la posibilidad de que Europa tenga su propio paraguas nuclear disuasorio. Francia es el único país de la Unión que tiene la bomba atómica, como sabes, pero también se habla ahora de Alemania, ¿eh? Algo absolutamente impensable hace apenas un par de años. Alemania con bombas nucleares, ¿eh? Poca broma. Pero lo cierto es que todo esto venía larvándose hace mucho tiempo. El giro drástico se ha producido de un año para otro, pero los analistas dicen que venía larvándose desde hace mucho. Podemos hablar de un despertar de la política de defensa europea, obligado por las circunstancias y por las advertencias norteamericanas. Y quizá por eso este año Estados Unidos ha llegado a Múnich con una actitud formalmente más comprensiva, porque entiende que Europa ya ha captado el mensaje, no hace falta hacer más sangre. Y por eso el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pronunció un discurso menos agresivo que el que hace un año escenificó Vance. Pero el cambio en realidad está más en las formas que en el fondo.
América está trazando el camino a un nuevo siglo de prosperidad y una vez más queremos hacerlo con vosotros, nuestros queridos aliados, con la Europa que está orgullosa de nuestra herencia y nuestra historia, con la Europa que sostiene los medios para defenderse y la voluntad de sobrevivir. Deberíamos estar orgullosos de lo que conseguimos juntos el siglo pasado. Ahora debemos confrontar y abrazar las oportunidades de un siglo nuevo.
Está bien esa apelación a caminar juntos, pero Estados Unidos, un pasito por delante, ¿eh? Ojo a las palabras clave de este corte, que son: América está trazando el camino, ¿eh? Se trata de dejar muy claro quién marca la dirección a seguir por el resto. Y aquí vuelvo a enlazar con una de las frases de Merz, la que más me llamó la atención, esa de que Europa tiene que volver de sus largas vacaciones. Lo digo porque hay algunos líderes europeos que prefieren vivir en un verano perpetuo, perfectamente ajenos al volantazo de la historia.
Desde mi punto de vista, esto es un error histórico y os lo ruego, parad la carrera armamentística.
Hace ya tiempo que Pedro Sánchez intenta destacar en los foros internacionales por ir contracorriente y que se note. A ver, el mundo de paz y amor al que apela Pedro es muy bonito, sería lo deseable. Un mundo sin amenazas, donde no fuera necesario invertir en armamento, como cuando él decía en la contraportada del diario El Mundo, siendo jefe de la oposición, que suprimiría el Ministerio de Defensa. Muy bonita la letra de Imagine, de John Lennon. Pero el problema, precisamente, es que Imagine es que es imaginario. Ese mundo de paz y amor es imaginario. Y un líder político está obligado a ver la realidad. ¿Se cree Pedro lo que dice o su canto a la paz se agota en la mera pose? Porque, ojo, Pedro Sánchez es el presidente que más ha aumentado el gasto militar en décadas y está dispuesto a desplegar más tropas en zonas de conflicto. Luego hace estos gestitos de cara a la galería doméstica para ir de pacifista para no cabrear a sus socios parlamentarios, si es que le quedan. Por eso es difícil determinar aquí dónde termina la política y dónde empieza el marketing monclovita. Pero esto tiene un precio. Este postureo tiene un precio. Porque haces un papelón delante de tus aliados y corres el riesgo de caer en la irrelevancia. O peor, de inspirar desconfianza. O sea, que los socios terminen no invitándote a los foros de decisión o invitándote, pero por mera formalidad, ¿eh? Porque no te atribuyen ninguna voz relevante ni te consideran un país fiable. Lo peor no es ir por este mundo de rebeldes sin causa. Lo peor es que tu única causa sea tu supervivencia personal. Y una cosa más para terminar, la noticia que nos ha puesto en el desayuno El Confidencial, El amigo íntimo de Pedro Sánchez en el Partido Socialista usó empresas falsas y testaferros costarricenses para evadir impuestos. Hablamos de Borja Cabezón, que es adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE. Es el hombre de confianza al que puso Pedro Sánchez para sustituir a Paco Salazar, que fue defenestrado antes de ser nombrado, por las denuncias de acoso de sus excompañeras. ¿Qué pasa con la Secretaría de Organización del PSOE durante el sanchismo? Se parece a la tumba de Tutankamón. El que allí entra queda maldito. Bueno, a lo mejor es que venían malditos o corruptos de fábrica. José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Paco Salazar, ahora Borja Cabezón. ¿Quién sabe? A lo mejor este amigo íntimo dentro de unos días pasa a convertirse para el presidente en un gran desconocido. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 7 grados y cielo nuboso y nos espera un día nuboso pero sin lluvia. Temperaturas máximas de 13 grados, mínimas de 7 en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones de entrada por la 1 San Sebastián de los Reyes, a 2 Canillejas, a 4 Butarque, a 5 Móstoles, a 6 Majadahonda, M607 en Tres Cantos. En la M40 en Vicálvaro, Coslada y Hortaleza sentido a 1, en La Fortuna, Pozuelo y Valdemarín sentido a 1, en la M50 en Majadahonda sentido a 5. En el interior, la M30 está complicada entre Moratalaz y Manoteras y entre la Avenida de la Ilustración y el Nudo de Colmenar. En la entrada por la A5 desde Boadilla, en la Avenida de la Memoria hacia Bermúdez y José Abascal, Santa María de la Cabeza desde Antonio López, la Avenida de América y la prolongación de O'Donnell. Y en cercanías, la línea C3 va lenta en todo su recorrido por obras en la infraestructura. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, están en huelga desde las 8 de la mañana de hoy y lo van a estar durante toda la semana. Así que es posible que te hayan anulado alguna cita o que estés pendiente de si finalmente van a poder atenderte. A rasgos generales, los servicios mínimos que ha fijado cada comunidad autónoma pasan por garantizar la atención en urgencias, quirófanos, salas de partos, unidades de reanimación, de cuidados intensivos, las áreas de diálisis y los tratamientos oncológicos. Otra cosa es que tengas cita en una consulta externa o en un centro de salud. Mi compañera Pilar Cisneros está ahora mismo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Buenos días, Pilar.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, aquí estoy en la puerta y no estoy sola. Estoy con la doctora Raquel Carrillo, que es especialista en medicina interna del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas y delegada de Prevención de Riesgos de AMITS. ¿Qué tal, doctora? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Bueno, hay que decir que de momento se respira tranquilidad cuando lleváis ya más de una hora de huelga, porque como decía Jorge, se iniciaba a las 8 de la mañana, pero ahora mismo todavía en la puerta del hospital hemos asistido como entran y salen muchos pacientes con bastante tranquilidad, entiendo que los que han entrado por aquí se han mantenido esas consultas. Otra cosa será lo que ocurra a partir de las 10 de la mañana, que es cuando os vais a concentrar aquí, ¿verdad? Un montón de médicos. Ahora vamos a averiguar por qué finalmente habéis querido ir a una huelga que es muy importante, porque hablamos en este caso de una semana entera y son paros que se van a repetir así una semana por mes hasta el mes de junio. Estamos escuchando, doctora, hablar mucho del estatuto marco de los médicos que se está negociando y con el que no estáis de acuerdo porque no hay algo específico para vosotros. ¿Esto qué significa? Vamos a ver si se lo podemos explicar bien a los oyentes, porque a lo mejor dicen, bueno, ¿pero qué piden exactamente los médicos?
Pues nosotros lo que estamos pidiendo, con mucha pena, porque llegar a una situación de huelga es algo que nunca es deseable, es tener una norma que no nos aplaste como nos está aplastando. No es concebible que en el año 2026, que es el año de la seguridad y la salud en el trabajo, se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama y a pie de enfermo durante varias veces a la semana, durante varios meses de nuestra vida laboral, hasta cumplir las 3 décadas de este ritmo de trabajo, que es a los 55 años cuando las guardias dejan de ser obligatorias. Nos parece una paradoja que en un sistema sanitario en el que nos dedicamos a atender problemas de salud graves durante la jornada de guardia, no se considere que nuestro cansancio vaya en contra de la seguridad del paciente y de la toma de decisiones. Estamos hablando de la salud de las personas. Yo no soy la misma a las 10 de la mañana atendiendo un toro torácico que pueda ser un infarto que a las 6 de la mañana de trabajo ininterrumpido desde las 8 del día anterior atendiendo al mismo paciente. Es algo que además solo existe en nuestra categoría sanitaria. Enfermeras o TCAES, por ejemplo, no tienen esta jornada complementaria que son las famosas guardias.
El tema de las guardias es uno de los puntos fundamentales de vuestras reivindicaciones, porque ¿cómo es una guardia ahora y cómo queréis que sea? Y por lo tanto, que entrara en esa nueva regulación que por lo visto no está entrando.
Pues una guardia, yo creo que no hay ningún trabajo que tenga que tener una guardia de 24 horas, habida cuenta que luego el resto de...
Porque además son muy intensas, es decir, antes creo que teníais más tiempo de descanso y ahora cada vez menos.
Claro, es que antes las guardias se diseñaron en un primer momento para una atención urgente de algo que pudiera surgir a lo largo de la tarde o de la noche, pero es que ahora las guardias son atención continuada. O sea, tú entras a las 8 de la mañana y sabes que hasta las 8 del día siguiente vas a contar con un poquito para poder comer y algún ratito para poder tumbarte, pero que vas a estar en atención continuada y constante atendiendo problemas de salud. Algo que hace unos años podía ser parcialmente asumible, yo creo que estar 24 horas en un centro de trabajo es ya trabajo, actualmente tal y como es nuestra población, la demanda asistencial que existe, pues porque somos una población muy envejecida con muchos problemas de salud, no se puede sostener. Es mucho más económico mantener a un profesional trabajando 24 horas que a 3 profesionales a turnos de 8 horas, que yo creo que es cuando nuestra mente y nuestra capacidad física puede trabajar de forma óptima, sin cansancio y sin problemas de salud derivados.
Por lo tanto, es una de las cuestiones básicas en esta negociación y, por lo tanto, una de las causas fundamentales de que desde hoy estéis en huelga. Jorge, te está escuchando ya la doctora.
Doctora, Hola, buenos días.
Buenos días.
Hay una pregunta que me ronda la cabeza desde que se anunció esta convocatoria de huelga y es que se supone que al otro lado de la mesa tienen ustedes una interlocutora con experiencia en el sector. Hablamos de una ministra que es médico, como ella misma se encarga de recordar a menudo, Mónica García. ¿Por qué ¿Por qué se cierra en banda a renegociar ese estatuto marco? O sea, no sorprende la... No la quiere meter a usted ninguna complicación política, pero desde el punto de vista de la opinión pública, hombre, debería ser un poquito más comprensiva con las circunstancias laborales de su propio gremio, ¿no?
Ella sabe perfectamente lo que es hacer una guardia 24 horas porque es una profesional especialista en anestesiología que ha trabajado muchos años en un hospital con mucha demanda asistencial que es el 12 de octubre.
Claro.
Nosotros no pedimos ser especiales por ser facultativas y por ser médicas, pedimos las mismas condiciones que el resto de categorías sanitarias, no que nos mire con especial amor, pero tampoco con menos. Teníamos ciertas esperanzas en que las cosas pudieran mejorar para la profesión facultativa y hemos visto que al final no ha sido así. Yo entiendo la dificultad de movilizar y de cambiar un estatuto marco, que es al final la norma que nos rige, entiendo la dificultad económica, organizativa, pero es que el sistema ya no se puede sostener a costa de nuestras costillas. Somos una profesión con una tasa de ansiedad, de depresión, de burnout y de compañeras que directamente y compañeros que están colgando la bata.
Yo conozco bien el sector porque mi hermana es médico de medicina general y encadena guardias desde hace mucho tiempo y es verdad que hay médicos que están quemados con apenas 35 años, que todo el esfuerzo que primero el MIR, después la residencia, las guardias, claro, y luego los salarios. Y por eso muchos deciden abandonar el Sistema Nacional de Salud en busca de mejor trato en otros países. Formamos médicos extraordinarios, muy valorados en el exterior, parece que no tan valorados en el interior.
Claro, el sistema MIR es un sistema de formación excelente. Es verdad que hay algunas aristas que siempre hay que tender a mejorar. Su sistema es excelente y en otros países pues están gratamente sorprendidos y agradecidos a que nosotros estemos exportando ese talento. El sistema MIR es un sistema caro y es caro para toda la población y es un esfuerzo muy grande de cada una de las personas que hace la carrera, que luego se prepara la oposición MIR, que luego se tira durante 4 o 5 años haciendo su formación. Es una pena que esas personas estén yéndose a otros países. Pero es que ya solamente, no es solo el hecho de que las personas estén emigrando a otros países, es que están directamente abandonando la profesión, porque es que no se puede sostener. O sea, el desánimo que hay en los pasillos del hospital, cuando hablas con tus colegas, es cada vez mayor. Entonces, pues bueno, esta es una forma que no nos gusta, pero es la única fórmula que hemos encontrado para poder protestar.
Porque, doctora, un médico residente, después de hacer una carrera que obviamente es durísima, como la carrera de medicina, y